Bienvenidos a Suplex. Desde el 2011, pateando cráneos.
Hoy todo fue.
Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Lucha by Suplex. Soy Felipe Gutiérrez y nuevamente estoy de vuelta en esta especie de melcocha llamada Esto es Lucha. Bueno, primero es saludar a la gente en la cual llevamos tanto tiempo haciendo este programa, o este proyecto, mejor dicho, porque esto no es muy parecido a lo que hacemos. O lo que veníamos haciendo el último año en Webshow, pero es más similar a lo que originalmente hacíamos en Suplex, que era el podcast. Era algo parecido a un programa de radio, pero que después fue evolucionando. Y bueno, ya va a pasar casi un mes desde que dejamos de estar en Hobby FM, pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos para ustedes, esta interacción de Hablemos de Lucha, este pequeño híbrido que de alguna forma ha tomado como vía propia este año, que me ha servido a mí en lo particular para poder hablar de lucha, hablar con ustedes, los que me escuchan al otro lado del audífono o del computador o de donde ustedes estén escuchando este podcast. Gracias nuevamente por toda la muestra de cariño. Seguimos siempre buscando las noticias, tenerlos informados, que no nos olviden de alguna forma. Pero bueno, todo con calma, nos estamos tomando también las cosas con mucha calma, porque también, mal que mal, llevamos más de 10 años haciendo esto, sí, o casi 10 años, mejor dicho, haciendo esto. Entonces hay un desgaste también lógico, pero las ganas están, las ganas de ver lucha siempre van a estar. Las ganas de comentarles de lucha van a estar siempre. Por lo mismo, hace dos semanas ya que no hacía este ejercicio, por temas de tiempo, un poquito más complejo haberlo hecho tan seguido como yo quisiera, pero bueno, acá estamos, y nada, saludarlos a absolutamente todos que nos están acompañando en acá, en podcast. Y a decir dónde, pero no, en realidad da lo mismo. Pero bueno, muchachos, primero vamos a lo que nos convoca, que es lucha libre. Están pasando muchas cosas, están pasando muchísimas cosas. Y bueno, ¿por dónde empezar? Partamos por el draft, ¿les parece? Partamos por el draft. Acabamos de... Bueno, a partir de este podcast, para que también estén situados en la fecha, lo estoy grabando el jueves 17 de octubre del año 2019. Así que es jueves previo al primer SmackDown, ya con draft hecho, y donde hasta el momento había anunciado solamente, o se acaba de anunciar hoy día, de hecho, hace poquito, la lucha por el campeonato intercontinental entre Shinsuke Nakamura y Roman Reigns. Así que eso lo vamos a ver mañana, pero de todas formas tenemos harto que comentar. Bueno, de partida eso es lo que les quería contar, que en el fondo ya este va a ser el primer SmackDown con el draft definitivo. Le amo el draft, lo tengo justo acá, mi amigo, mi querido, el editor de noticias de este programa, uno de los editores de noticias, el otro, Sebastián Díaz, que le mando un abrazo, y mi querido Gonzalito. Me prepararon acá el listado oficial del draft, cómo quedó finalmente y cómo van a quedar separados los rosters. Por el lado Raw, Becky Lynch, The Usykes, AJ Styles, Luke Gallows y Carl Anderson, Drew McIntyre, Ricochet, Randy Orton, Bobby Lashley, Kevin Owens, Natalia, los Viking Riders, que ganaron el título en pareja el lunes de Raw, los Street Profits, el campeón universal Seth Rollins, Charlotte Flair, Andrade, Zelina Vega, las Kabuki Warriors, las campeonas de pareja, Rusev, Aleister Black, Cedric Alexander, Humberto Carrillo, que es una de las sorpresas de este draft, Rick Rowan, Buddy Murphy, que espero que ahora sí le den un buen push el tipo es tremendo. Buddy Murphy sigue siendo uno de mis... Para mí, de hecho, para mí este año es el premio Cesaro al luchador más subvalorado. El premio Cesaro, porque ya Cesaro todos los años lo gana, no puede estarlo ganando eternamente. Todos sabemos, nos da mucha rabia lo que pasa con Cesaro. Bueno, Buddy Murphy va por el mismo camino. Eric Rowan, que va sin Luke Harper. Jinder Mahal, Art Root, Samoa Joe, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Rey Mysterio, Titus O'Neil, Liv Morgan, No Way Jose, Mojo Rawley, Zack Ryder, Kurt Hawkins, las icónicas, Sarah Logan y AOP, que se confirmó de 8 días. En el lado SmackDown vamos a tener a Roman Reigns, Bray Wyatt, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, The Revival, Lucha House Party, Heavy Machinery, Brock Lesnar, el campeón de WWE, The New Day, Daniel Bryan, Bayley, Shinsuke Nakamura, Lee, Dolph Ziggler, Robert Roode, Carmella, The Miz, King Corbin, Shorty Gable, Elias, Luke Harper, Cesaro, Drake Maverick, Sonya Deville, Mandy Rose, Dana Brooke, Alexa Bliss y Nikki Cross. Esto es con todo esos movimientos que hubo en, de como en, que se hizo en este programa Backstage, que se estrenó el día martes, que es una especie como siendo así bien en chileno, como un tipo de programa de Fox Sports, así como oh, vamos a ver la nota, tenemos invitado al estudio para hablar de esto. Eso, o sea, no. Los que están desesperados por el Backstage creo que no sea nada ya una decepción. Y que de hecho tuvo un rating de aproximadamente... Lo tenía por acá, de hecho, el dato. Pero no un rating malo. Pero, a ver, déjenme buscarlo porque para no... Para tener el dato exacto. Pero, aprovecho de contarles también que, bueno... Ya a esta altura salió ya, siendo son las 6 de la tarde, cuando estoy haciendo esto. Estoy casi... Aquí está el rating de WWE Backstage, que contó, bueno, con la conducción de Renee Young, Booker T, y comentando junto con Christian y Paige. Y tuvo un rating que no es para nada malo, de 597.000 personas, considerando que salieron los ratings hoy de AEW y de NXT, que fue anoche, y por tercera semana consecutiva AEW se impone, pero aquí viene el detalle, pero ambos volvieron a perder gente. Ambos vuelven a bajar por tercera vez. Entonces, si lo vemos, sí, claro. O sea, el que quiere hacer noticia por morbo te va a decir: oh, New Japan acaba de ganar por tercera semana consecutiva. Pero la verdad es que a mí, me tenía preocupado que ambos programas bajaron, estoy buscando acá el dato exacto, acá está, ambos de rating siguen bajando, no han vuelto a subir, y eso es más preocupante que incluso decir, no, es que oh, la Elite está barriendo con el activo, no es así. Dynamite marcó 1.014.000 personas, que son que una baja de casi que estoy buscando el rating de la semana anterior. La semana anterior fue 1.2 millones. Hoy anoche fue 1.1 millón de personas versus NXT, que bajó de los 790.000 que fue la semana pasada a 712.000 esta semana. También la baja de NXT no es tan violenta, considerando que bueno, USA partió con 1.18 millones, Y siempre fue bajando. El 25 fue 1.01. El 2 de octubre, que fue ya el inicio de la guerra con AEW, marcaron 890.000. Después, la semana pasada, 790.000. Y esta semana, 712. Sigue bajando, pero podría ser peor. Porque aparte que ayer fueron de nuevo, ambos compitieron con el segundo juego de la serie mundial entre Washington. O sea, con los playoffs del Major League Baseball camino a la serie mundial. Y es que estoy justo también leyendo para estar al lado. Bueno, la próxima semana va a ser súper duro, va a ser súper rudo, y es muy probable que los ratings vuelvan a bajar, porque la otra semana, claro, ahí sí, es que van a estar mano a mano ambos, NXT y All Elite, enfrentándose en televisión con el segundo juego de la serie mundial entre Washington y Nueva York o Houston, dependiendo quién gane. Así que va a estar peleadísimo. No lo llamaría buenas noticias, al contrario, malas noticias. Acaban de bajar ambos ratings. Hay que estar atento. Comentar un poco de lo que fue ayer All Elite y NXT. Un nuevo buen show de All Elite. Me gustó mucho Dynamite ayer. Chris Jericho definitivamente convirtió en mis ojos a Darby Allin en una estrella. A ver, en All Elite Wrestling, el chico, si estamos hablando de un chico de 26 años, o sea, creo que lo de ayer... A ver, siento que All Elite, a diferencia de mis críticas iniciales del primer capítulo, que si usted escuchó el podcast pasado dirá... O sea, el podcast que hice anterior a este, que fue el capítulo inaugural de All Elite, me pasaron algunas cosas. No, en ningún momento dije que era malo, pero a nivel de lucha, definitivamente NXT, más allá de los ratings, pero yo aquí no voy a medir rating o porque un programa tiene mejor rating, es mejor que el otro. En el programa inaugural, definitivamente NXT fue el mejor programa que All Elite. En eso creo que no estoy solo, ¿ya? O sea, yo entiendo que hoy que All Elite es lo nuevo y que hay mucha gente que había dejado de ver WWE y que está viendo All Elite y lo encuentra como la última chupada del mate, y me parece bien, pero yo insisto, no hay que olvidarse de NXT, hay que darle tiempo a NXT, ¿no? Porque de hecho acá hay un dato que a mí me encantaría saber, y es cuánta gente lo ve el día jueves en WWE Network. ¿Entiendes? Entonces, a mí me encantaría saber ese dato. Ese dato va a ser realmente fidedigno en cuánta gente está viendo la Elite, cuánta gente está viendo NXT. Pero bueno, estábamos hablando de la Elite del programa de ayer y me pareció un buen programa, estuvo entretenido. Me encantó la lucha. Creo que la lucha entre Kenny Omega, Hangman Page versus Moxley y Pac fue la lucha de los dos programas, la mejor. Siento que de alguna manera Kenny Omega está volviendo a reencontrarse con su lucha libre. Estamos hablando de un tipo que el año pasado era el mejor luchador del mundo para casi la mayoría de la crítica, y este año no apareció ni en las cómicas, pero también porque ha luchado muchísimo menos, absolutamente muchísimo menos. Es difícil medir. Y aparte que uno también quiere ver ese que no mira, que uno ve en New Japan. Ese que viajaba de repente a Estados Unidos con Ring of Honor. Pero sí, quiere ver al que no mira que estaba en New Japan. Creo que ha sido una evolución. Bueno, AEW Dark está dando mucho que hablar, sobre todo también porque está poniendo nombres importantes en pantalla. El main event del segundo capítulo de Dark fue Omega versus Joey Janela, que son estos, bueno, AEW Dark son estos tal luchas que graban fuera de Dynamite, que son cuatro peleas, una al empezar y tres al terminar Dynamite. Entonces eso queda y se convierte en AEW Dark, que se sube todos los martes desde las 8 de la noche en YouTube y lo puedes ver cuantas veces quieras. La lucha de Kenny Omega con Joey Janela, simplemente y en chileno y en corto, se sacaron la concha de su madre. De hecho, me gustó una frase que dio Jim Ross en la mitad de la lucha. Mucha gente, decía él, mucha gente va a encontrar esta lucha que es fea, que no tiene técnica, y en realidad es así, porque estos tipos están preocupados de puro darse, de alguna forma. Y eso lo sentí, fue como un brawl antiguo, un brawl hardcore, lento al principio, pero lleno de la gente estaba como... De hecho, bueno, también era la última lucha ya de las grabaciones, de todo, pero la gente estaba como esperando, estaba guardando sus últimas energías para los grandes spots de esta lucha, una lucha que no decepcionó, que creo que le va a ayudar mucho también a Dark a seguir dando que hablar, porque es lo que necesita All Elite hoy, mostrar lucha. Eso yo creo que es lo elemental, mostrar quiénes son los personajes, y creo que Ole Lee lo está haciendo. De a poco ya está entrando en esa dinámica de presentarnos a los luchadores, saber quiénes son, sus motivos, sus razones, porque ellos están en Ole Lee y no otros. Darby Allin, creo que han hecho un buen trabajo con él, porque eso es lo otro que necesita Ole Lee. Más allá de las superestrellas, que tiene que crear superestrellas. Tiene que crear superestrellas, sí o sí, obvio. Si no, va a estar toda la vida dependiendo de Cody, los Young Bucks, Kenny Omega, de John Moxley, de Chris Jericho. De hecho, Chris Jericho acá su rol, más allá también de ser la cara que le da toda la credibilidad a All Elite, por eso no los culpo de tenerlo de campeón. O sea, si tú tienes una empresa de lucha y quieres que la gente sepa de tu empresa de lucha, ¿quién va a poner de campeón? ¿A un tipo nuevo o a un tipo que todo el mundo conoce? Que es, en tu plantilla, es el tipo más reconocible en la lucha libre. ¿No vas por ahí? Yo trato de hacer estas preguntas porque también quiero que se las hagan, porque es re fácil de repente decir, no, que Chris Jericho me va a arreglar los jumbos. Muchachos, pónganse en la piel un rato de y se los digo, no también porque yo, o sea, a ver, no quiero que suene feo esto, pero una cosa es opinar y otra cosa es hacer, y hacer lucha es muy diferente a opinar lucha, por lo cual hay opiniones que de verdad la gente como que se no, o sea, a ver, que yo de verdad se los prometo que he leído ese tipo de cosas. Yo me pregunto si Omega, si John Box, si Cody, si hubiesen ido Lole, obviamente Lole los iba a buquear protegiéndolos, ¿no? No creo que a esta altura nadie estaría diciendo si Kenny Omega hubiese ido Lole, ¿otra vez va a ganar Kenny Omega? ¿Otra vez va a ir por el título Cody? En WWE seguramente no habrían dicho eso. Pero bueno, olvidándonos de eso, porque sí, es una empresa que tiene que aprovechar todo el talento que tiene, toda la popularidad. Cody, a mí de verdad la lucha en Full Gear, que es el próximo pay-per-view de All Elite Wrestling, que es el sábado 9 de noviembre, para que lo empiecen ya a notar, creo que han contribuido muy bien la realidad entre Cody y Chris Jericho. Bueno, hasta el momento hay tres luchas confirmadas. Cody contra Chris Jericho por el título de All Elite, John Moxley versus Kenny Omega, que me encantó como ese, bueno, ya les dije, esa lucha en parejas, pero me encantó eso de ese, me encanta lo que están haciendo con John Moxley, me encanta cómo John Moxley este año se ha sabido reinventar. Por fin hemos visto una cara de John Moxley que personalmente a mí me ha dejado muy satisfecho. Es un tipo que tengo ganas de ver, a diferencia de hace un par de meses donde no lo quería ver porque era lo mismo. Acá está presentando todo eso que en WWE todos sabemos por qué no presentó, o no o no lo dejaban presentar, no sé, pero de verdad creo que su paso por New Japan, su vuelta a algunas indies ha despertado ese John Moxley que estaba guardado en WWE. Y me identifico mucho más con este John Moxley que con Dean Ambrose. Ah, sí, no estoy hablando de su técnica como luchador, pero también Dean Ambrose no es el mejor luchador de la galaxia, pero es un hombre importante, es un hombre y un nombre que estuvo siendo parte importante por años de la WWE, así como también la mayoría de los fans lo conocen. Entonces, es una figura importante, es una figura que tú, como All Elite, no podís dejar pasar, no podís dejar, por mucho que les cargue Dean Ambrose, es un tipo que se ganó su lugar, les guste o no. Tendrá luchas malas, tendrá luchas buenas, pero es un tipo valioso para el negocio, es un tipo valioso, John Moxley. Pero bueno, Impact, nada que ver. All Elite Dynamite vuelve a superar a NXT, un NXT que anoche también presentó. Siento que el programa de ayer es de los tres que ha tirado NXT a competir con All Elite. Creo que de los tres ha sido para mí quizá un poco el poco más bajo en interés. Si bien teníamos la lucha de Keith Lee con Dijakovic, que yo personalmente tenía muchas ganas de ver. Los tipos son de verdad un clásico instantáneo en la indie. Me dio lata como el final, que en el fondo se metiera Strong. Y al final, próxima semana, vamos a tener triple amenaza entre Roderick Strong, Keith Lee y Dijakovic por el campeonato norteamericano NXT. Pero siento que era una gran oportunidad para haber cerrado NXT. Damian Priest con Pete Dunne cerraron. Siento que de alguna forma, no sé, siento que me extraña la decisión pensando que All Elite en su main event iba a presentar a Chris Jericho. Pero también te demuestra que NXT se está creando con un producto nuevo que, a ver, WWE sí lo puso para competir directamente con Elite, para quitarle rating a Elite. Pero por otro lado, NXT también está haciendo las cosas como la ha hecho siempre, sin mirar para el lado, sino que es su propio producto. Y nada, hay que estar atento. Yo de verdad, denle una oportunidad a NXT en el caso que no puedan verlo. Denle la oportunidad de verlo al otro día, si no tienen por qué no dejar de ver All Elite. Y ahora, si usted quiere ver All Elite, usted ya lo sabe, por $5 en Fide TV o en su streaming amigo, pero por 3.600 pesos entre varios amigos. De hecho, sí lo hago yo con mi grupo de amigos. Pagamos por 500 pesos por cabeza y contratamos Fide. Está en nuestras páginas el modo, en el caso que usted no sepa cómo hacerlo. Por 3.200 tenemos todos los miércoles a las 21 horas Dynamite por Fide TV. Así que eso, otra semana más. Vamos a ver la próxima semana con qué nos van a sorprender los lead y NXT. Estoy viendo la bautita que me armó mi amigo Gonzalito. Bueno, hablemos un poco de, bueno, noticias como importantes. Bueno, Eric Bischoff quedó fuera de la posición de presidente, de director ejecutivo de SmackDown, y en reemplazo el señor Bruce Prichard. ¿Qué significa eso? Bueno, en el caso, bueno, meses atrás habíamos incluso nosotros dado la noticia que Vince McMahon dejó, creo, los cargos de directores de ejecutivos, pero de alguna forma también empezar a delegar un poco parte de su poder, parte de sus decisiones, a personas de confianza, en este caso por el lado de Raw, al señor Paul Heyman, que sigue mantenido y de hecho cada vez está adquiriendo más y más poder dentro de WWE. Cuando hablo de poder, no hablo en fondo de poder de decisiones, poder de definir ciertas historias. En este caso, Paul Heyman ha sido muy importante este año y se nota. Yo hay que ser súper honesto, creo que el año pasado de Raw fue uno de los peores años, por no decir el peor año de la historia de Monday Night Raw, a nivel de historias. Creo que este año se está apostando por cosas que han resultado y que no han resultado. Kofi como campeón. Hay gente que todavía critica el hecho de Kofi y Rollins. Pero, a ver, de Rollins, un tema aparte, pero de Kofi, yo voy a fijar mi posición acá y yo quedé súper contento en el reinado de Kofi. Se podría haber hecho mejor absolutamente. Y de hecho, yo siento que el gran pendiente del reinado de Kofi fue haberles tirado retadores creíbles. Podrían haber tirado un poco más la realidad con Bryan, la cortaron en WrestleMania. Luego le tiraron a Dolph Ziggler, que para que andamos con cuestiones, muy talentoso y todo, pero no, pero ya a esta altura Dolph Ziggler peleando por el título tiene menos credibilidad que Piñera diciendo que no hay que hacer evasiones, ¿cachai? Después un Randy Orton que en promo estuvo bien por toda esta historia previa que tenía de ellos, pero arriba del ring no pasó nada, pero tuvieron dos luchas malísimas. Entre medio de eso, que más que no recuerdo qué más tuvo Kofi entre medio, creo que se movió yo, no, de verdad no me acuerdo. Y eso habla en el fondo de que Kofi lamentablemente no tuvo muy buenos retadores. Y un caso súper similar a Seth Rollins. Seth Rollins gana el título en WrestleMania a Brock Lesnar, que pareciera que fue hace siglos y fue hace meses. Y luego de eso lo tiran en un ángulo contra Baron Corbin. Luego el noviazgo con Becky y entre medio esa lucha, el regreso de Brock. Brock, que tuvo el título un tiempo, lo vuelve a ganar Seth. Luego el ángulo con Braun Strowman y llegamos al de hoy a el ángulo de Bray Wyatt, que también en el papel todo indicaba que podía funcionar, pero las decisiones ejecutivas dijeron lo contrario y mataron a un personaje que también había sido una gran sorpresa este año 2019 y que finalmente... Y no es culpa de él, no es culpa... De hecho, a mí me pasa algo con Rollins. Rollins, siento que es mucho mejor villano que Face. Siento que Face no le sale natural. No le sale natural ser un bueno. El Burn It Down es como tan cliché, es como el luchador, el típico luchador que de alguna forma te... Bueno, como clásico, en el sentido que tiene que tener un catchphrase, tiene que sufrir, tiene... Y no se trata de eso, muchachos, no, creo yo, en mi humilde opinión. Siento que esta etapa face de Seth Rollins le va a terminar jugando en contra. Y claro, o sea, creo que la guinda de la torta fue el tema de Hell in a Cell, porque ya la gente está allá. Ya está chata, po. Ya está chata de Seth Rollins. Yo podría hacer una encuesta, pero onda, ya. Y es muy seguro que más de la mitad de la gente que vote va a coincidir que ya está chata de Seth Rollins. Está cansada de Seth Rollins. Y el tipo, por otro lado, me da lata porque también ha sido el que ha parado y sostenido Monday Night Raw todo este año. Es el tipo que tiene que hacer la entrevista, es el rostro, es uno de los rostros, es el elegido de alguna forma tomando el bastión que dejó Roman Reigns. Roman Reigns sigue siendo uno de los rostros de WWE, pero no como se pensaba hace dos años atrás o hace un año atrás. Bueno, y para qué decir, también los Rockies se han convertido con Roman Reigns, y al final todo desencadena que la falta de verdaderas superestrellas, cuando hablo de superestrellas estamos hablando de tipos que salen y dejan la cagada. Yo podría hacer el ejercicio de, díganme cuántos luchadores de dolores salen y dejan la cagada. Son un cambiador del juego, o sea, un game changer. No hay mucho game changer, y es lo que dolores está desesperada buscando, luchadores game changers. Austin era un game changer, La Roca era un game changer, Triple H funcionaba más para el game changer, siendo él de alguna forma así un game changer. Triple H, recordemos que fue el que mantuvo un poco la empresa como villano, justo cuando en el 2002 ya no están ni Austin ni La Roca, y WWE tiene que empezar a crear nuevas estrellas, y es de ahí donde aparece John Cena y Batista en el año 2005 como en el fondo los dos tipos que iban a tomar la WWE como rostros, que así fue. Pero el que mantuvo todo eso mientras aparecían John Cena y Batista fue Triple H. Analicen, vean bien y se van a dar cuenta que sí, Triple H en Raw, bueno, Brock en SmackDown, fueron los dos, pero obviamente Triple H era el hombre cuando un Brock Lesnar que solo tenía 2 años en el negocio en ese tiempo. Así que bueno, eso es lo que busca WWE, y dentro de todo Seth Rollins ha estado como ese rol casi de Triple H, como que, ok, yo me hago cargo de esto mientras sale otro. Y eso es lo que WWE ahora necesita de alguna forma, porque ellos te van a decir, no, nosotros tenemos muchas superestrellas, pero realmente cambiadores del juego tiene muy poco, y es lo que está tratando de crear. Y es por otro lado también lo que All Elite también, teniendo mucho donde trabajar, está haciendo un poco con Darby Allin. La división en tag es por sí un game changer, pues están de verdad muy, muy, muy decididos ser la empresa de lucha libre de los tag. Donde quizás siento yo que están un poco al debe es con la división femenina. Río, que es la actual campeona femenina de All Elite, siento que es una muy buena luchadora, pero que no tiene nada de carisma, no tiene nada, es como, no sé. Y Britt Baker, creo que Britt Baker es una de las luchadoras más sobrevaloradas hoy por hoy. Su técnica es muy, muy, está muy al debe. Su personaje de la dentista es como, ya, el dentista es la vida real, ¿qué me importa? A mí no me importa. Más encima tiene catchphrase, pues bueno. La doctora va a verlo. Pero sale vestida de unos colores que lo que menos tuve ahí es como, ah, ya es dentista. No tiene sentido ella. Así que lo siento, Adam Cole, baby, pero Britt Baker, siento que es una luchadora de las más sobrevaloradas en el circuito, y nada, ojalá mejoren, porque la Elite apuesta fuerte por ella, pero no pasa nada por mi lado, por lo menos. Pero bueno, eso entonces con SmackDown, cacha, la mansa vuelta que me tuve que dar, pero bueno, de eso se trata, de que hablemos de lucha. Y Bruce Prichard ahora va a tomar el mando de SmackDown. Los rumores hablaban de que Eric Bischoff básicamente nunca entendió bien de qué se trataba el trabajo y nada, necesito. Siendo que SmackDown, dentro de todo, lo ha hecho bastante bien, y no estoy hablando desde que llegó a Fox, sino que antes. Tuvo que mantener un buen catastro de público va a ser el gran cambio en el fondo, así que, pero no sé si será por obra y gracia de Eric Bischoff, creo que no. Hablé un poco de NWA Power. Muchos han hablado acerca de ¿qué es esto NWA Power? Bueno, rápidamente contarles que la NWA y la National Wrestling Alliance es una de las empresas americanas más antiguas de lucha libre. Es donde básicamente nace lo que después se llamaría WCW. Es la empresa que ayudó a crecer a Impact TNA. Recordemos que el primer campeonato de TNA fue el campeonato mundial NWA. Campeonato con uno de los campeonatos con más historia en la lucha libre. Campeonato que hizo el famoso Harley Race. Ric Flair, por supuesto, por nombrar algunos, Dusty Rhodes, por nombrar hay tres, no, Harley Race, Dusty Rhodes, Ric Flair, por supuesto, un título muy muy importante, y una empresa que desde los 90 ha estado ahí tratando de amarrarse a algo. Recordemos que la original ECW también en algún momento tuvo una pequeña alianza con la NWA, donde de hecho el torneo para coronar al nuevo campeón de NWA terminó finalizando con Shane Douglas ganando ese torneo, y cuando iba a recibir el cinturón de NWA, él lo tira y se autoproclama el primer y nuevo campeón de ECW. Ahí nace el campeón de ECW. Por lo que la NWA tiene una importancia, tiene un nombre. Yo leía por ahí ciertos críticos diciendo que podía ofrecer la NWA, que la NWA era una marca muerta, que era una marca que no podía vivir de la historia. Creo que, humildemente, me encanta cuando la gente, cuando dice cosas así como tan vehemente, se equivocan rotundamente. Y de hecho, si me lo más chistoso es que no reconocen cuando se equivocan. No estoy tirando palo a nadie, pero es que de repente me tienen que entender. A veces yo leo cada barbaridad, loco. Cada barbaridad de gente hablando, pero puras pescadas. Y de repente no se dedican bien a leer noticias. No simplemente humo. En la lucha libre, lamentablemente, súper común dar noticias humo por el like. Tratamos de no hacerlo. De hecho, a nosotros mismos pasó hace poco una noticia que yo la leí. Y estoy tratando de recordar qué noticia fue. Y bueno, aprovecho, y de hecho voy a aprovechar este cogollito precisamente para hablar de lo que quería hablar a continuación. Estoy hablando de la NWA, pero después me voy a pasar a eso. Bueno, insisto, soy disperso, así que gracias por escucharme, por seguir escuchándome todavía hablar de lucha. Eso echo de menos, en todo caso, la interacción directa, uno contra uno. Esa es la desventaja de hacerlo grabado que ir en vivo. Pero bueno, ustedes saben que apenas pueda ir en vivo, me gusta interactuar con ustedes. Así que déjenme mensajes, déjenme comentarios. Eso me ayuda mucho también para saber el tipo de programa que estoy haciendo, porque en esto estoy, entre comillas, voy solo. O sea, aquí yo aprieto rec y empiezo a hablar. No sé, el único feedback que tengo es directamente el que ustedes me puedan dar. Así que de verdad les agradecería a cada quien esté escuchando este podcast. Deje un comentario, deje algo, déjeme, no sé, un DM por último, un mensaje por directo o por Twitter, lo que sea. Usted sabe las redes sociales de Suplex, arroba suplex-radio por Facebook y Twitter, suplex-chile por Instagram. Y por supuesto este podcast que lo pueden descargar por iVoox, Spotify, tus plataformas favoritas de escuchar podcast. Déjenme en comentarios si te gustaría que hable de algo en particular, si no te gusta este espacio, lo que sea, todo me sirve. Bueno, ¿por qué hablaba de NWA, todo esto, de la gente? Bueno, algunos comentaristas por ahí comentan, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ofrecer NWA al mundo de la lucha libre hoy por hoy? Bastante. Partía NWA, que se emite todos los martes a las 7 de la tarde a través de YouTube, gratis. De partida, partamos por cómo está grabado este programa. Creo que podría perfectamente ser emitido en cualquier televisora, en cualquier parte del mundo. Tiene un nivel de estándar de calidad producción altísimo. 2. Apela a la nostalgia, un elemento que en el entretenimiento, en las películas, en las series, en los últimos 2 años, sobre todo, o 4 años, ha estado súper en boga. Este como revival de los 80, Stranger Things, y es cosa, todo lo que tenga tu fila de nostalgia es bienvenido. O sea, hasta las teleseries de acá en Chile están cayendo volvamos a la nostalgia. Bueno, en la lucha libre, si hay algo que es muy nostálgico, es la NWA, es en los 80, y qué mejor forma de diferenciarte del resto que haciendo un programa casi como un homenaje a lo que tú mismo fuiste en el pasado. Y creo que incluso, por ejemplo, el primer programa parte con una promo de Nick Aldis, el campeón mundial de NWA. Notable, increíble. Creo que Nick Aldis es un tipo que merece ya tener mayor reconocimiento. Es un tipo que literalmente se ha puesto la camiseta de la NWA. No ha dejado la NWA votada, incluso cuando se le dobló ley, en algún momento estuvo preguntando por él, en la misma Ole Elite, estuvo preguntando por él, Ring of Honor lo tuvo de alguna forma, pero él decidió quedarse con la NWA y ha sido un hombre que también siento que en este momento es el mejor luchador que tiene la NWA para ofrecer, y eso no lo discuto. Pero tiene cosas interesantes. El segundo capítulo, para ser honesto, no lo he podido ver aún. Creo que lo veré hoy día en la noche. Pero ya salió comentario de lo muy buen capítulo que es. Se los recomiendo, la NWA Power con 3R o Power. Y está todos los martes en YouTube de 7. Casi la noche de los martes se convirtió en una noche de 2 horas con de 7 a 8 NWA, de 8 a 9 AEW Dark. Pero son programas que van a estar ahí en YouTube en cualquier momento cuando tú decidas verlo. Así que de verdad. Te va a la segura. Bueno, esta semana debutó Damian Sandow, ¿se acuerdan de Damian Sandow? En NWA, Colt Cabana también, Mr. Anderson también apareció, así que denle una miradita. Creo que el main event de la primera noche es muy muy buena lucha, Nick Aldis y Tim Storm, con los comentarios de Jim Cornette, así que no, váyanse a la segura, NWA Power. Es un muy buen producto y si van a pelar algo sin verlo, véalo y después lo vela, porque leí mucho por ahí que está en WWE que he tenido que ofrecer. Cuando salió el primer capítulo se tomó otra forma. Es humildemente New Japan Pro Wrestling, el día lunes King of Pro Wrestling, el pay-per-view quizás más importante previo a Wrestle Kingdom. Bueno, obviamente viene Power Struggle, que es en el mes de noviembre, que ese sí es el último pay-per-view ya como tal, pero de la importancia que tiene Pro Wrestling es muy importante. Más allá que también los resultados en esta época son medio obvios, considerando que... Bueno, es muy parecido a lo que pasa entre el Royal y WrestleMania, con la diferencia que entre el Royal y WrestleMania hay dos meses de diferencia. Entre el G1 Climax y Wrestle Kingdom, definitivamente hay todo un universo. Esto fue en agosto y esto fue en enero, o sea, hay mucho tiempo. Luchas para destacar de Kingdom Pro Wrestling, bueno, la lucha más esperada quizás de la noche, una de las más esperadas de esta parte del año en general, Jushin Thunder Liger versus Minoru Suzuki, una lucha que prometía ser sanguinaria y nos quedamos en la buena lucha. Sí, aquí, bueno, voy a tratar de ser súper como objetivo, pensando que para muchos no es sorpresa que una de mis empresas favoritas, sino la favorita de hoy por hoy para mí, es New Japan. Siento que New Japan es algo que de alguna forma siempre me la arreglo porque quiero verlo. Y esperaba mucho esta lucha, mucho, mucho, mucho esta lucha, y fue una buena lucha si no hubiese visto todo lo que había antes entre Suzuki y Liger. ¿Por qué? Porque de hecho en la misma video presentación, que es muy bueno, pero la lucha, es el típico video que nos cuenta la historia de los luchadores, poco menos nos están diciendo que aquí estos dos se iban a matar. Y cuando ya los 5 minutos los veo haciéndose llaveteo, era muy raro. Era bien raro. Que comenzaran luchando casi como un... Al estilo catch cascán. Entonces, cuando lo último que hayas visto era Kitchen Liger apareciendo. Ahora, la lucha en sí... Fue buena, una de las buenas luchas de la noche de King of Pro Wrestling, junto con la educada con Sanada, de lo mejor de King of Pro Wrestling. No fue el mejor evento de New Japan de la historia, tampoco es el peor, pero quedó un gustillo ahí, como, ¿sabéis qué? Creo que están estirando un poco el chicle, si todos sabemos para dónde va. De hecho, me parece que Power Struggle tiene un poquito más de morbo, solo por saber ¿qué va a pasar en Wrestle Kingdom? Recordad que Wrestle Kingdom es el próximo año, el 4 de enero del 2020. Ahora, Wrestle Kingdom va a ser un evento de dos noches, 4 y 5 de enero del año 2020, donde ya se anunció el main event de la primera jornada, 4 de enero, entre Kota Ibushi y Kazuchika Okada. Era como obvio. Y además, la primera lucha ya oficial de retiro de Justin Sonderlager en un 5 contra 5, donde también va a estar incluido uno de sus mentores, y regresando también después de mucho tiempo, incluso a subirse un ring. Estamos hablando de la leyenda, y por supuesto, como olvidarlo también, miembro del Salón de la Fama de WWE, me refiero a Tatsuya Fujinami, un pico, ¿no? Por supuesto, ex campeón también de campeón mundial de WCW. Bueno, una de las leyendas, Fujinami, una de las leyendas japonesas, va obviamente a estar en esta lucha 5 contra 5 de despedida de donde está también Tiger Mask. Estoy tratando de acordarme algunos nombres en esta lucha de Justin Sonderlager, pero su lucha oficialmente retiro, la final va a ser la noche siguiente, el 5 de enero, pero tampoco se ha confirmado nada. No hay nada confirmado para el 5 de enero. No se ha confirmado, por supuesto, nada. Ahora, rumores hay varios, en el sentido de que se quiere hacer un torneo para determinar al campeón intercontinental. Va por ahí, porque ya han sido muchos los luchadores que están con este tease de que quieren salir de Wrestle Kingdom como doble campeón. Y bueno, por supuesto, Okada, que manifestó que él está dispuesto a defender el cinturón no solo contra Kota Ibushi, sino la noche siguiente. Le da lo mismo, en todo caso dijo que le da lo mismo el título intercontinental, que sea título contra título. Ahora bien, aquí hay otra historia. Okada solamente ha ganado un título en su carrera, que es el título mundial IWGP, el título que actualmente ostenta. Nunca ha sido campeón intercontinental, ni en pareja, menos de los Estados Unidos, por supuesto. Nunca ha sido campeón Never Open Weight, así que sería interesante. Es muy interesante esta historia de quién va a salir como campeón intercontinental y mundial. Pero bueno, hay que esperar. En Power Struggle está ya confirmado Jay White enfrentándose a Hiroki Goto por el título intercontinental, a Taichi contra Tetsuya Naito. Dios mío, mucho café. Y Kenta, que se va a enfrentar por el título Never, o sea, va a defender su título Never contra Tomohiro Ishii. Son luchas que realmente no sé, serán las últimas luchas como retadores previos a Wrestle Kingdom, donde, bueno, asumimos que yo personalmente creo que va a ser para la noche del 4 Naito contra Jay White. Y bueno, también hay que ver dónde se mete todo, en todo esto, este es rumor, que bueno, un rumor que nosotros venimos diciendo hace rato. O sea, por algo los japoneses siempre hemos dicho en este programa o en este espacio que no hacen las cosas porque sí. Después de Dominion de este año, cuando Okada retiene el título rodando Chris Jericho, el que le sale a prestar ropa a Okada es Tanahashi, y es como lógico que todo va para allá. Tanahashi versus Chris Jericho. Vamos a ver también dónde se mete John Moxley, todo eso. Y eso también es lo que me acabo de acordar de en el fondo, ¿cuál fue la noticia? Bueno, John Moxley no pudo llegar a Japón a defender el título de los Estados Unidos por este tifón que azotó Japón y que no permitió que los vuelos internacionales pudieran, o sea, que permitió el retraso y la pérdida de vuelos internacionales. Zack Sabre Jr. fue el otro que no luchó en esta cartelera, y bueno, John Moxley, por supuesto, no llegó a Japón. Esto no significa que John Moxley haya renunciado. Donde sí lo vimos en algunos portales, incluso uno de nuestros miembros, que no diré su nombre para guardar su identidad, también lo pensó. Entonces, por eso que se subieron dos noticias a la vez, yo no me había dado cuenta que mis socios habían subido la otra noticia primero, pero bueno, por eso fue una leve como distracción. Pero no, John Moxley no ha renunciado, tiene fechas pendientes, y por lo mismo, hay que ver qué es lo que le espera a él para el Tokyo Dome. Pero sí tenemos un nuevo campeón en los Estados Unidos, y un campeón que a mí me tiene muy contento. Estoy hablando de Lance Archer, que para mí fue una de las estrellas en el G1 Climax. Me alegro que le estén dando un buen push. Es un tipo que de verdad, si le dan un poquitito de espacio, puede marcar una diferencia. Lance Archer. Lo vengo diciendo desde después del G1 Climax. Me alegra mucho. Y bueno, también comenzó el torneo Junior Tag para encontrar también a los retadores a los títulos Junior en pareja a Wrestle Kingdom. Las parejas que están participando son Tiger Mask y Yuya Eumura, perdón. Ritsuke Taguchi contra Rocky Romero y Rocky Romero. Los Birds of Prey, que son Will Ospreay, Robbie Eagles, Roppongi 3K, Volador Junior y Titan, representando al Consejo Mundial. TJP, Clark Connors, miembro uno de los Young Lions del dojo de Estados Unidos, de New Japan. Taiji Ichimori y el Fantasma por el Bullet Club. Y el Desperado y Yoshinobu Kanemaru, los ex campeones junior en parejas. Los ex campeones. Y bueno, con un Desperado que vuelve de lesionarse. Esto ha comenzado y bueno, si me piden recomendarle alguna lucha, definitivamente Taiji Ichimori y el fantasma contra Will Ospreay y Robbie Eagles es la lucha que tienen que ver de este Junior Tag que se está realizando en estos momentos y que dura hasta principios de noviembre en New Japan Pro Wrestling. Para finalizar y empezar a cerrar, recordar que este domingo va a ser Bound for Glory desde Villa Park, Illinois, cerca de Chicago, y es el evento que de alguna manera da el puntapié inicial a esta nueva etapa de Impact, ahora bajo el mandato de Anthem Entertainment, y donde el próximo en dos semanas más, en dos martes más, comienza ya con las emisiones de Impact a través de AXN y por supuesto a través de Twitch, todos los martes a las 21 horas, hora de Chile. Pero hablemos de un poco, déjenme mostrarle un poco la cartelera de este Bound for Glory, donde, bueno, vamos a tener a Ethan Page y Josh Alexander, que son los campeones de pareja, enfrentándose en una lucha de triple amenaza a Rick Swann y Willie Mack, y Ryan Rob Van Dam por los títulos en pareja de Impact. Va a haber una lucha intergénero de escaleras por el campeonato de la división X entre Jay Chris, Daga, Ace Austin, un luchador sorpresa y, para mí, es la más sorpresilla de todas, Tessa Blanchard. Tessa Blanchard va a estar luchando por el título de la división X. Como saben, yo tengo apuesto todas mis fichas a Tessa. Creo que, de hecho, era Tessa la que debería haber estado en el main event de Bound for Glory. Definitivamente. Creo que le hubiese dado incluso algo más a esa lucha main event del que se supone que es tu evento más importante del año. Por el título Knockouts, Taya Valkyrie enfrentándose a Tenille Dashwood, Michael Elgin contra Naomi Chimaru Fuji, por supuesto, está representando Pro Wrestling Noah. Ha quedado harta noticia por los rumores de que WWE querría comprar Pro Wrestling Noah para hacer NXT Japón, pero es algo que solamente se quedan rumores. El regreso al ring de Ken Shamrock contra Moose y el main event Brian Cage contra Sami Callihan por el campeonato mundial de Impact. Este evento lo pueden ver a través de Fite TV y a través de su streamer Recalón, pero es este domingo a partir de las 8 de la noche, hora de Chile. Revisen también sus horarios en sus países donde están escuchando este programa. Así que eso es por ahora. ¿Qué más? Ah, bueno, rápidamente lo último también, que hoy día se hizo oficial. Bueno, mucha gente dijo, al tiro también, así como, oh, New Japan se fusionó, o New Japan compró Stardom. No, señor. No es así, vamos a ser bien claro en esto, que tiene que ver Stardom y New Japan Pro Wrestling. Bueno, los dueños de New Japan Pro Wrestling es una empresa llamada, Bushi Road. Una de las, bueno, estos conglomerados, obviamente ustedes saben, se separan o tienen diferentes empresas. Una de estas empresas es Kick Road. Bueno, a través de esta compañía subsidiaria de Bushiroad, compraron la empresa japonesa de lucha libre femenina Stardom. Y bueno, lo bueno y lo significativo de esto es que va a tener obviamente mayor crecimiento bajo este mandato. Va a crecer Stardom. Pero en ningún momento esto significa que se va a fusionar con New Japan. Acá New Japan no ha comprado absolutamente nada. Acá los que compraron fue en Bushiroad. Que Bushiroad es dueña de New Japan es una cosa. Que New Japan haya comprado Stardom es otra totalmente diferente. Esto va a hacer crecer Stardom, por supuesto. Eso sí, eso sí. Y creo que Stardom, sin equivocarme, sin tirarme al vacío, si hay alguien que opine diferente a mí, lo invito a debatir. Esta es mi opinión. Creo que Stardom es la empresa de lucha libre femenina más importante del mundo, hoy por hoy. Perdón. Pero su historia en la lucha libre actual, es la de preparar y crear las grandes estrellas femeninas que hoy están en la lucha libre. Toni Storm, Meiko Satomura, Bea Priestley, por nombrar algunas. Les nombro otra que estuve ahí hace poquito en Stardom, Stephanie Baker. Me alegra mucho que Stardom, de alguna forma, tenga mayor visibilidad, que crezca, porque si crece Stardom, va a crecer la lucha libre femenina, por ende la lucha libre, punto. Así que es bueno lo que está pasando en Japón, estar atentos, por supuesto, también al próximo evento de NOAH, pero eso lo vamos a hablar más adelante, yo creo, cuando vuelva, porque, bueno, vamos a tener un evento de Pro Wrestling NOAH muy importante que puede marcar un antes y un después en lo que es Pro Wrestling NOAH, si se vende o no se vende, pero un evento que se va a llamar NOAH The Best 2019 y que les vamos a estar contando en un siguiente capítulo de Hablemos de Lucha para que estén preparados y vean. Aquí este espacio es para comentarles un poco, mañana noticias también, recomendarles cosas y comentemos un poco, y por eso también es necesario y necesito su feedback. Así que ya lo saben los canales, cómo comunicarnos. Mientras tanto, mientras ya les vamos a indicar qué vamos a hacer con Suplex, porque en ningún momento se muere, sino que evoluciona, cambia. Pero mientras tanto seguimos haciendo la base, que es hablar de lucha libre. Así que dejen sus comentarios en nuestros canales de redes sociales, Facebook y Twitter, arroba suple-radio, y en Instagram, suple-chile. Así que ahí nos pueden comentar, por favor, les imploro, sí, pero ustedes no me ven, pero de rodillas les pido, coméntenme, díganme qué les parece este espacio, si les gusta o no, y nada, recomiéndalo a sus amigos, recomienda este sitio, recomienda este espacio, llevamos casi 10 años en esto y queremos seguir por mucho tiempo más, es lo que queremos, pero si ustedes no quieren también, da lo mismo. Así que esto es para ustedes, muchas gracias y nos vemos la próxima semana, yo creo, pronto se vienen más novedades, pero en cualquier momento ustedes saben, la noticia manda, esto es Hablemos de Lucha. Un abrazo grande, mis queridos amigos, y estamos siempre atentos. Estén siempre atentos a las redes sociales de Suplex. ¡Chao!